Visita a un maestro de la cocina, lo sabemos porque él dice que no es justo llamarle cocinero porque aún le queda mucho por conocer de las técnicas, los recursos o las materias primas. Si algo demuestra la grandeza de un docente es que no para de aprender, y para eso hay que reconocer que no se sabe todo.
Seguro que su paso por el ejército le enseñó disciplina, algo fundamental en la cocina, pero también que el rancho siempre es mejorable. Y reconoce que en el Hotel Escuela de la Comunidad de Madrid disfrutó tanto que es un lugar del que uno se va para volver. Un tipo agradecido al que le sienta muy bien el delantal del canal Cocina y que hoy está con nosotros para hablarnos de su último libro.
Un trabajo que demuestra que la gastronomía también se puede dibujar. Recetas y viñetas, la cocina más divertida, sana y económica. Juan Pozuelo, bienvenido.
Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy buenas. Pues muy bien, la verdad es que muy bien. Escuchando, o sea, de repente me has hecho bajar a mi época militar con el tema del rancho. Es verdad que es mejorable, pero también debo decir que yo, bueno, ingresé en el ejército en el año 83. Uh-huh. y debo decir que años después se come bastante bien en el
ejército. Se ha mejorado, ¿no? La cosa
sí.
Evidentemente cualquier tiempo pasado fue peor.
El corte de pelo lo sigues llevando, ¿eh?
Sí, pero porque es súper cómodo, no tener que peinarse por las mañanas.
Bueno, el libro lo has dividido en las diferentes estaciones, lo has convertido en un manual muy didáctico, pero tiene diferente de original que las imágenes no son fotografías, ¿no? Sino viñetas e ilustraciones que han sido realizadas por Alia Markova, uh-huh, no sé si se pronuncia,
¿sí?,
así. Me imagino que la elaboración de este libro ha sido un guiso de los que necesita tiempo, ¿no?
Pues sí, la verdad es que sí. En primer lugar, por decir que efectivamente una de las cosas que marca la diferencia de este libro de cocina con respecto a los millones de libros de cocinas que hay en el mercado es precisamente la manera en la que explica el paso a paso de la receta. Esa ilustración dibujada por Alia. Yo me acuerdo cuando nos presentaron, digo, pero ¿a ti cómo te llamo? Dice, como tú quieras. Alia o Alia, porque de las dos maneras, ¿no? Vale. Dibuja de maravilla, ya venía en el mundo de la ilustración para textos docentes, pedagógicos, y pues cuando me enseñó alguna de las viñetas, pues la verdad es que me enamoré. Y eso es lo que es distinto, ¿no? Es una forma muy didáctica de explicar el paso a paso. Hay cosas, además, que con una fotografía no se pueden explicar. O sea, por ejemplo, el movimiento de un cuchillo no se puede explicar con una fotografía.
Claro.
Y, sin embargo, se explica perfectamente con una ilustración, porque ves esa secuencia, ¿no?, del corte o de qué exactamente es lo que hay que hacer. Así que esa es la parte diferente, distinta y que merece la pena, además. Aunque simplemente sea, como veíamos antes. Mi abuela decía que ella veía las revistas para ver los santos, ¿no?, que eran las fotografías. Pues, claro, aunque solamente sea para ver los santos, merece la pena el libro.
Claro, la mía también lo hacía, de hecho. Siempre destacamos la importancia que tiene la gastronomía, ¿no?, en nuestro país, la esencia cultural que tienen los platos pues más emblemáticos que tenemos. Y además eso, ¿crees que en España somos conscientes de ese significado a veces que tienen algunos platos o que lo hemos sabido transmitir quizá a las nuevas generaciones, la importancia de algunos platos de nuestra gastronomía?
Yo creo que no. Y sin ninguna duda la riqueza gastronómica en este país es amplia. Yo creo que es de sobra conocido por todos, aquí y fuera. Pero también es verdad que hay una parte de la historia de esos platos que no se conoce. El por qué, por ejemplo, las migas del pastor y por qué no, en lugar de migas, no hacían no sé qué, ¿no? O por qué la famosa, se me viene a la cabeza ahora, la polémica acerca de qué ingredientes lleva una paella o qué ingredientes no lleva una paella.
Ajá.
O por qué un potaje, cuando gran parte de la historia gastronómica de este país tiene mucho que ver con el lugar donde se realiza, ¿no? Esto que está tan de moda ahora de kilómetro cero, kilómetro cero es lo que se ha practicado en la historia de la humanidad desde siempre. Uno cocinaba lo que tenía al lado.
Total.
No es algo que se haya inventado ahora, ¿no? Y efectivamente, muchos de los platos de nuestra gastronomía, de nuestra historia gastronómica, tienen que ver con esto, ¿no? Con lo que se cocinaba, con lo que había al lado. Y esta parte no se conoce. Y no se conoce, además, pues evidentemente, por las nuevas generaciones. Por diferentes motivos. Primero, porque ha habido mucho desarraigo. Es decir, la gente que cocinaba migas en Ciudad Real emigraron en la época de los 60, se marcharon a Barcelona. En Barcelona no había necesidad de hacer migas y los hijos que de vez en cuando comen migas pues tampoco entienden por qué se hacen migas allí. O cosas similares, ¿no? Creo que es importante y sería muy interesante algunas obras más, ¿no?, que puedan devolvernos esta parte, porque al final somos esto, ¿no? Somos nuestra historia.
Próximo libro.
Pues es una idea, lo estaba pensando.
Has dicho una palabra, a mí me, pues porque según estabas comentando todo esto, has dicho necesidad. Y es verdad que muchos platos surgieron de la necesidad. Nosotros hacemos la broma de quién sería el primero que se comió un percebe, el hambre que tenía que tener, o como sabes, o sea, por el aspecto, no por otra cosa.
Sí.
Pero estaba acordándome, mi padre, en su día pastor, por ejemplo, nos comentaba cómo se llevaban un trozo de tocino y patata cocida al campo, que eso acabó siendo las patatas revolconas.
O sea,
claro, con mucha más parafernalia, de hecho en una cocina, con el pimentón y tal, pero decía, claro, ¿qué juntabas ahí? Pues te llevabas una patata que machacabas con la grasa del tocino y eso por la noche es lo que te daba la energía para no morirte de frío, ¿verdad? O pelado ahí de las ovejas, ¿no? Las migas es un plato igual, que es muy recurrente para aprovechar, se puede decir, pues eso, lo más simple, o sea, imposible, ¿no? Bueno, en tu libro, Recetas y viñetas, no es casualidad la separación de las recetas de las cuatro estaciones. ¿Es muy importante para ti cocinar con productos de temporada? Lo digo porque cada vez hay más gente que se posiciona en esta idea.
Sí, bueno, a ver, por un lado, en mi caso, y además yo creo que somos más o menos de la quinta todos, primero porque era una manera de ver pasar el tiempo. Yo me acuerdo que pues uno esperaba que llegara la época de las mandarinas, llegaba la época de las sandías, o llegaba, sobre todo en las frutas y verduras, ¿no? Y efectivamente, ahora mismo el concepto de la industrialización, o al menos de la modernización de los procesos de cultivo, pues hace que uno tenga tomates todo el año, independientemente de que el tomate sea una porquería en según qué meses, o cosas por el estilo, ¿no? Pero es verdad que hemos perdido ese paso de las estaciones a lo largo del año, y hemos perdido con ello dos cosas. La primera, comer el producto en su mejor momento, es decir, comerte el tomate cuando está en esplendor de sabor, de aromas, de color, que te salen unos gazpachos rojos, intensos, que tú haces un gazpacho en febrero y es imposible que ese gazpacho salga rojo porque el tomate no tiene color, o que las naranjas estén buenas en su época, cosas por el estilo, ¿no? A lo mejor en los animales, que también, hablaba antes de los percebes, pero igual, yo me acuerdo, pues aquello de no se pueden comer mariscos en los meses que no tengan R, ¿no? O sea, ahora mismo vienen mariscos de todas las partes del mundo. Y yo creo que esa estacionalidad hace, primero, conocer, que también hablabas antes de historia, pero también es educación gastronómica, ¿no? Es decir, la gente ahora mismo no sabe realmente si los tomates son de verano, si son de invierno, dónde se producen, si son de árbol, si son de mata, y con eso con un montón de productos, si los pescados son del Cantábrico, del Mediterráneo, del Atlántico. Para mí es fundamental, porque nos acerca también al mundo del mercado, que para mí es algo fantástico, ¿no? El recorrer las calles de los mercados, esos colores, la viveza, los brillos de los mariscos, etcétera, de los pescados.
Pero el mercado clásico, ¿no? Este gastronómico que se ha puesto ahora tan de moda, ¿no? Que parece que está muy bien también, ¿no? Porque tiene sus cosas, pero realmente, ¿dónde está el producto? Y
sin ninguna duda.
Se enfrenta cara a cara con él, donde te mira el pescado que te dice, te está llamando, es en el mercado clásico, ¿no?
Yo creo que vivimos en una época de permanente péndulo, ¿no? Hemos pasado, no sé si os acordáis, o sea, todos comprábamos en el mercado, nuestros padres, y además compraban la compra de hoy como mucho de mañana. La gente iba al mercado a comprar el pescado que se iba a comer hoy o mañana, o la carne que se iba a comer hoy o mañana, las patatas, etcétera. De ahí se pasó al supermercado, donde se llevaban los carros, pero incluso en las grandes superficies comerciales ahora, empiezan a prestar atención a estos espacios de mercado, y lo que antes eran lineales, sigue habiendo zona de lineales, pero se vuelve a recuperar la figura del comerciante. Y entonces dentro de esos centros comerciales te encuentras esos puestos de mercados, esas fruterías, esas carnicerías, y yo creo que es un poco, primero, porque, caray, si tú no sabes cómo se llama el pescado que vas a comprar, o de repente no sabes qué producto comprar, tienes un profesional, pues que al igual que en otros medios, pues te puede indicar el qué, ¿no?
Y qué importante, claro. Además, esa confianza con el profesional. Este fin de semana he podido comprobarlo como un hombre, por ejemplo, ahora, bueno, pues ya todo el mundo va a poner en su mesa seguramente en Navidad el jamoncito y tal. Le preguntaba y le decía, de los jamones que tienes aquí colgados, y un poco como que le guiñaba el ojo y le decía, espérate, y ahora después hablamos. Porque debo tener ahí dos o tres reservados para los clientes estrellas.
Efectivamente. Sí, pero porque al final, mira, esto es una de las cosas que yo me acuerdo. Ahora en los restaurantes, ¿no? Que cuando estamos en los restaurantes y haces pedidos, pues claro, las vacas, los jamones, etcétera, pues no son tornillos. Entonces, los hay mejores, los hay peores, los pescados igual, las frutas igual. Y el comerciante, el mayorista, tiene que vender todo. porque tiene que vender todo. O sea, lo que está peor no lo puede tirar, porque entonces al final, pues bueno, te van metiendo una de cal, otra de arena, tienes que negociar con ellos, tienes que saber cuándo comprar y es...
Bueno, estamos hablando con Juan Pozuelo, uno de los chefs, grandes chefs de nuestra pues gastronomía, nuestra cultura, en el sentido de lo que es lo que nos gusta en este programa de Oído Cocina, que es la comida. Recetas y viñetas es como se llama su nuevo trabajo, la cocina más divertida, sana y económica. ¿Qué te lleva a enseñar, a querer comunicar y enseñar los secretos de la cocina a ti?
Pues por una parte egoísta. Egoísta porque la medida en la que tú compartes lo que sabes, pues otros comparten lo que saben, con lo cual te enriqueces, ¿no? Es una parte de intercambio. Después porque yo soy un firme creyente en el hecho de que la cultura, la educación es poder. Poder, me refiero, poder individual para poder decidir acerca de tu propia vida, ¿no? Entonces yo creo que lo más grande que puede tener alguien, si supiese de astronomía, pues daría clase de astronomía, pero sé de cocina un poco y entonces lo que hago es tratar de enseñar cocina. Y creo que lo mejor que puede tener una persona que se dedica al mundo de la cocina es saber lo mejor y la mayor cantidad posible y de la mejor manera posible, porque le abrirá muchísimas más puertas, le hará ser más digno, le hará poder elegir dónde trabajar, y yo creo que en esta vida poder elegir qué hacer y dónde hacerlo es uno de los principales regalos.
Capacidad de decisión, efectivamente, y el tener platos de legumbres, y que ¿de dónde has sacado algunas de las recetas aquí? O sea, ¿vienen de tu tradición, o sea, los pucheros y estos?
De mi casa, sí. Yo,
eras
casa...
muy de puchero, ¿no?
Se sí, te nota yo además, muy, no, no, para, ¿no? Pues, sí, por no dar muchas pistas, solo, es verdad que yo tuve la fortuna de conocer incluso a varios bisabuelos. Ajá. Y en mi casa pues había de todo, había abuelas que cocinaban francamente mal y había abuelas que cocinaban muy bien. Pero lo que sí es verdad es que independientemente de cómo se cocinase, se disfrutaba muchísimo de la mesa. Yo recuerdo las comidas en casa, ahora es más complicado estas cosas porque la gente come poco en casa, pero yo recuerdo que en mi casa se comía todos los días a mediodía, todos. Había ese respeto por la mesa, la liturgia de la comida, la gente no se levantaba de la mesa. Es verdad que entonces no había las distracciones que hay ahora del móvil, las Nintendo, estas cosas, y se comía, ¿no? Entonces había un respeto, ¿no?, casi litúrgico por la gastronomía casera. Y de ahí, en mi casa se comían lentejas, se comían gachas, se comían migas, se comían cosas que no nos gustaban, pero que mi madre, con muchísima mano izquierda, nos hacía ir comiendo, ir probando, y al final pues uno come más aquellas cosas que le gustan. Pero yo debo agradecer. Recuerdo, porque ya tenemos unos 8 o 9 años, todos mis compañeros entonces era cuando se ponían de moda. No existían tantos bollos industriales, pero sí existían los donuts, unos cuernos que había rellenos de crema que eran enormes. Sí. Y unas como una especie como unas caracolas también enormes. Y todos mis compañeros comían esto en el recreo. Y mi madre bajaba a mediodía, o sea, mediodía, media mañana, con un bocadillo, pues unos días eran de tortilla de chorizo, otros días eran una tortilla. Y yo cabreaba porque decía, o sea, todos mis compañeros con bollos y yo aquí comiendo comida casi de trabajador en la obra, ¿no?
Sí.
Y agradezco profundamente toda este empeño por hacernos comer, porque en mi caso porque ha marcado mi vida después, pero además porque a mi hermana, que no se dedica al mundo de la restauración, sin embargo, cocina muy bien, disfruta la cocina, y yo creo que todos estos platos, ¿no?, de legumbres, potajes, guisos, etcétera, y que tienen que ver también con la expresión del cariño hacia los demás. Uh-huh. Es decir, un plato que tarda 4 horas en hacerse, o le pones cariño y quieres mucho a quien se lo va a comer, o es bastante probable que te salga hecho un cascajo.
Es que la cocina es muy diván.
Total.
O sea, yo creo que todos alguna vez cuando nos metemos en la cocina, lo que hacemos es un poco evadirnos, disfrutar, lo que dices, pensar, es algo que no se puede ser egoísta, porque lo que quieres es que el resto disfrute. O sea, comer para ti solo no tiene tanta emoción como saber que al resto de la gente le va a gustar.
Sin ninguna duda.
¿Cuál es tu plato preferido?
Pues mira, yo debo reconocer que a mí unos huevos fritos con patatas.
¿Verdad? Sí, no, es que lo sencillo.
Pero, sí, sí. Tenemos en el restaurante, tenemos un plato, hace poquito hemos abierto 2 tabernas en Madrid, en el centro, el Mollete, y un plato son unas patas al montón. Unas patatas cortadas finitas, salteadas, luego terminadas en el horno, salteadas con ajo, con un par de huevos que simplemente le damos una vuelta al huevo, la clara se cuaja y la yema queda líquida, y un chorrito de vinagre. Bueno, se venden en mogollón. Y es una cosa que casi todos los días...
¿Dónde dices?
En la calle La Bola, número 4.
La Bola.
En el centro de Madrid, ahora mismo estamos en pleno bullicio. Pero me encanta esto. Y me encanta, o sea, y luego la cuchara. Me apasiona la cuchara, las patatas guisadas, unas buenas lentejas. Oh,
sí, señor, sí, señor. Una pregunta que hacemos a todos. Una tapa que siempre pidas cuando sales por allá a tomar unas cañas.
Si veo que tienen buena pinta, unas bravas.
Unas bravas, sí, señor. Tengo un amigo que le llamamos el monstruo de las bravas. Si no hay bravas en el bar, ya está cambiando.
Si veo que tienen buena pinta, una brava. Reconozco que soy muy patatero. Entonces, sí. Si veo que la ensalada tiene buena pinta, a lo mejor también pido. Si veo que en una tortilla tiene buena pinta, también. Sabéis que además estas tres cosas copan prácticamente el 90% de los aperitivos de este país. Sí. La tortilla de patatas, la ensaladilla y las patatas bravas.
Pues mira, el otro día tuvimos a Chicote y una de las recetas que nos dio era la ensaladilla, y he hecho este fin de semana con la familia... He quitado el pimiento, he puesto la granada, que él nos dijo, y es verdad que le da ahí una cosa, claro, saber diferente. ¿Cuál es una de tus recetas preferidas? O sea, que tú hagas. O sea, no ya que vas solo para comer, sino que te guste realizarla para que la coman otros.
Pues el salmorejo, por ejemplo. El salmorejo. Es un plato, además, que... ¿Sabes qué pasa? Yo primero por ascendencia, pero después porque es un plato que...
Tengo ascendencia cordobesa. Estábamos hablando aquí fuera de antena. Procede de Córdoba.
De Córdoba, el salmorejo, que es tomate, aceite de oliva y jamón, que es el que le pones por encima. Nosotros somos de Villanueva de Córdoba, del Valle de los Pedroches, donde hay unos jamones espectaculares. ¿Sí? Entonces, pues claro, el salmorejo. Y además, gente que no le gusta el tomate, le he hecho comer salmorejo y
danos la receta.
Y gustarlo. Claro que sí, mira, el salmorejo es muy fácil. Lo importante es volver a lo que hablábamos antes, conseguir unos buenos tomates. Eso es fundamental, porque si no, ni sabor ni color. A mí me gusta coger el tomate, triturarlo con un poquito de ajo.
¿Qué tomate sueles usar?
Pues uno bueno, si es un tomate pera, pero que tenga sabor, tomate rama, incluso si podemos, claro, en la zona de allí, pues tienes tomates rosas, de estos tomates feos, bien maduros, con un sabor espectacular. Lo importante es que tenga buen sabor. Claro. Porque al final lo vamos a colar, por lo tanto la piel la vamos a quitar, etcétera. Trituramos el tomate y el ajo y esto lo colamos, porque en esta mezcla es donde puede haber la pepita del tomate o la piel. Triturarlo muy bien. Aquí le añadimos ya una buena miga de pan, de un buen pan, no nos vale un pan tal. Es importante que el pan no esté muy tostado, porque la corteza, si está muy tostada, le va a dar sabor. O sea, si es miga, mejor. Un poquito de aceite y sal. Y esto lo ponemos a triturar. Importantísimo, y es el secreto, tiene que emulsionar durante un buen rato. Llega a calentarse por efecto del calor. El tomate se cocina un poquito en el aceite porque coge temperatura esta mezcla. Ajá. Y conseguimos una emulsión bastante, bastante homogénea. Veremos que el tomate pasa de ser rosado a ser rojo a ser ligeramente naranja. Este es el punto. Dejamos enfriar. Y ya por encima lo que queramos. A mí me gusta mucho últimamente acompañarlo con productos del mar. Un atún en salazón, una buena sardina, una anchoa rica, una ventresca de bonito. Y si no, pues el clásico huevo cocido. Que en lugar de ser huevo cocido, podemos poner unos huevitos de codorniz y un buen jamón.
Emulsión no es lo que nos hacían a nosotros en clase urbano cuando nos portábamos mal. Eso era expulsión.
Penalti y expulsión. Juan Pozuelo, te dejamos, nos dejas un gran sabor de boca con este. Recetas y viñetas que recomendamos a todos ojear, porque las viñetas de Alja Markova le añaden un gusto por esos momentos, efectivamente, como decías, que la foto no puede captar, ese proceso de la cocina que está también reflejado en este libro. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros y que disfrutéis muchísimo de la gastronomía.
Oye, que no te hemos preguntado, oído cocina, ¿qué significa para ti?
Oído cocina es que lo que te... Oído cocina para mí lo que significa es que te has enterado del mensaje, que lo has captado y que alguien puede estar tranquilo.
Juan Pozuelo, muchas gracias.
Gracias.
Urbano Canal y Roberto Pablo.
Oído Cocina.
COPE. Estar informado.